Estamos con Antonio Mercader, Fernando Escriña, José Manuel Quijano y Daniel Chaschetti. Este último de cumpleaños.
¿Este último cumpleaños? Ah, no.
Este último, o sea, Daniel, de cumpleaños. ¿Cuántos años son, Daniel?
46.
46 años.
Estoy ansioso porque ahora la radio me hace un regalo, entonces...
¿Sí?
Ahora cuando salga de edad ni siquiera debería estar en la tertulia.
Yo creo que no tiene edad, no califica para la tertulia ese hombre.
Bueno, felicitaciones.
En Uruguay uno es joven hasta que se vuelve viejo. Yo estoy en ese camino.
Felicitaciones, un abrazo, Daniel. Otro tema de esta actualidad política, económica, financiera de estos días. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta el tope que tiene la SAFAP para invertir en emprendimientos públicos y privados, incluyendo obras de infraestructura, y además amplía las opciones que la SAFAP tienen para colocar fondos en el exterior. José Manuel Quijano, Pepe, tú has estado vinculado a la SAFAP durante mucho tiempo, o sea que conoces este terreno muy bien de cerca. ¿Importa este proyecto? ¿Qué significado le atribuyes?
Importa junto con otros, ¿no? Solo no va a modificar mucho porque, de hecho, en la actualidad las SAFAP tienen un margen grande para prestar dentro del régimen este que podría ser a empresas, a proyectos público-privados, etcétera. Y no se utiliza porque faltan otros instrumentos. Lo que hace el legislador ahora es aumentar un poco ese margen y reducir un poco el margen de lo que pueden colocar las AFAPs en títulos públicos. De hecho, al día de hoy, más del 80% de lo que tienen colocado las AFAPs es en títulos públicos. Tanto el literal A como el B, lo que tiene que ver con tesorería, banco central, etcétera, está todo metido ahí. Más del 80% son títulos públicos.
Las AFAP son las grandes financiadoras del Estado.
Grandes financiadoras del Estado. Entonces están tratando de llevar a 75% el porcentaje máximo que se puede colocar y subir un poquito de 40 a 50.
De 45 a 50, ¿no?
De 45 a 50, subir un poquito lo que podés en el otro literal que tiene que ver con las empresas. En sí mismo esta medida no provoca nada, porque tenés autorización para colocar hasta el 45% y los SAFAP tienen colocados entre el 6 y el 7% en dinero con ese destino, el de las empresas. Se necesitan otras cosas. Pero me parece que...
¿Y no se necesitan otras cosas que haya proyectos a financiar?
Se necesita que haya proyectos, se necesita que los proyectos, cuando existan, quieran ser financiados por los SAFAP. Ustedes podrán notar que durante todo este periodo de gran crecimiento, 2004-2008, las AFAP no financiaron prácticamente nada de esa inversión y de esa expansión. Y en parte no es por culpa de las AFAP, porque sé que han ido, y en el caso cuando yo trabajaba en una de ellas, iba regularmente detrás de los proyectos tratando de conseguir financiar algo. Si traemos toda la plata del extranjero mucho más barata, está todo arreglado. Entonces, necesitamos varias cosas. Necesitamos que haya proyectos que sean buenos, que quieran financiarse acá y que seamos competitivos para poder financiarlos. Bueno. Porque con el resto del mundo, con las tasas que hoy en día se consiguen, no siempre es fácil para una SAFAP alcanzar esa tasa y poder financiar.
Ahora se piensa concretamente en que por la vía de la SAFAP se financien algunos de los grandes proyectos de infraestructura que está manejando el gobierno y que no puede... financiar el propio Estado, ¿no?
Carriles, las cosas energéticas, hay varias cosas que están ahí. Me parece perfecto. Para eso el Estado tendrá que tener la voluntad de decir, quiero que un tanto por ciento se financie a través de fondos nacionales, por ejemplo, fondos de pensión. Quiero que esté en la Bolsa de Valores un tanto por ciento. Este es un reclamo de la Bolsa de Valores que tiene años. Sí. Y en ningún caso, cuando ha negociado el gobierno, y los anteriores, han negociado inversiones importantes en el país, en ningún caso pusieron como de condición, bueno, el 10% tiene que estar en la bolsa. Nunca. Nadie sabe por qué no lo han hecho.
Ese sería un instrumento complementario.
Un instrumento importantísimo que te digan, si hay un proyecto importante, tanto por ciento tiene que ir a la Bolsa de Valores y tiene que estar financiado aquí en el país por inversores como los, por ejemplo, las AFAPs.
De acuerdo que marca una buena tendencia para los fondos de las AFAP, el que puedan invertir en obras de infraestructura, que salgan un poco, acotar lo que tiene que ver con los títulos públicos por los problemas que se señalan.
Ahora, pero de todos modos, perdón, entonces acá van a seguir financiando al Estado, por otra vía, ya no con papeles de deuda, sino con papeles
pero financiando obras de desarrollo a largo
obras
plazo,
de desarrollo.
Sí, pero
es distinto, ¿no?
Presumo que será asociación público-privada, que es a lo que se quiere ir con una nueva ley que está por salir.
Hay un proyecto de ley que se está preparando sobre ese punto, que a mi criterio esos dos instrumentos reactivar la bolsa y la ley de asociación público-privada son dos elementos esenciales. Yo creo que además, en este proyecto tiene un valor político mucho más allá, creo yo, que económico. Es decir, en este proyecto, como bien decía Quijano, hay una modificación, pero de instrumentos que ya se podían utilizar y no se utilizaban acabadamente, ¿no? Llevar del 45 al 50% no parece un cambio radical, máximo cuando solo el 6% se estaba utilizando. El problema no era ese tope, seguramente, sino que era... Esto es un mensaje que tiene un valor político muy importante para el exterior para los inversores. Y también yo considero que es un reconocimiento al éxito, al rotundo éxito de un sistema que ya tiene en el Uruguay 14 años, que fue muy polémico en su momento. Es decir, recordemos que la misma fuerza política que hoy está en el gobierno y que hoy intenta estimular las AFAP fue la que le declaró la guerra a las AFAP. Es decir, se juntaron firmas. Y yo digo que cuando uno ve la crisis europea de todo el sistema de seguridad social, y siempre se habla de la madre de todas las reformas como fue el Estado, yo creo que las AFAP, la reforma del sistema previsional en Uruguay, fue la madre de todas las reformas en un país donde el sistema de seguridad social estaba cuestionado y que le dio un nuevo impulso y diría una nueva esperanza. Es decir, el éxito de lo que fue, lo que es hoy la afiliación, es muy importante. Pero recordemos que se juntaron firmas, es curioso esto, ¿no? Se juntaron firmas. Yo me acuerdo el presidente actual del BPS todos los viernes en una audición del canal oficial criticando este sistema furibundamente y normalmente sin una contraparte que debatiera con él. Es decir, que había una campaña sostenida y una defensa, yo diría, tímida del proyecto en su momento. Pero fue una gran reforma y los uruguayos lo vamos a valorar, sobre todo aquellas generaciones que no llegaban a los 40 años cuando se aprobó, lo van a valorar cuando se estén retirando. El otro día escuchaba el Nuevo Siglo al vicepresidente de República AFAP y a una de las directoras y la creo que es economista Jimena Pardo y Luis Costa, que es el vicepresidente, con una claridad enorme demostraron por A más B las bondades de este sistema, pero además lo demostraron con entusiasmo, con convicción, con deseos de hacer prosperar las AFAP. Y también un elemento que para mí es determinante, introducir la idea de riesgo en la sociedad uruguaya, que es el otro elemento que ya no es de instrumentos, como decía Quijano, sino además cultural. Es decir, el Uruguay es un país que tiene que empezar a valorar el capital en sí mismo y el riesgo. Dos elementos esenciales. Acá siempre decimos, si el dueño del capital lo manda al exterior, decimos, no, es una antipatria, tiene que traerlo a producir. Si lo pone a producir, bueno, es un explotador, etcétera. Y si el capital lo pone el Estado, tenemos que reformar el Estado porque la voluntad de trabajo, hay un problema cultural ahí. Entonces yo soy optimista en esto, pero insisto que tengo ese sentimiento y lo digo, que el Uruguay perdió 20 años
acá. ¿Ustedes coinciden con esa lectura política de un proyecto como este?
Esta es una lectura colorada, yo creo.
Sí, este fue un proyecto colorado.
Estás haciendo campaña. Yo lo que
la
digo
campaña se terminó,
que,
Daniel, la
bueno,
campaña.
Bueno, pero yo lo que digo, esto se ha vuelto una política de Estado, deberíamos celebrarlo. Deberíamos celebrar la actitud de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, que para aprobar lleva a los jubilados y al PCNT y lo pone frente a frente con el equipo económico, y los argumentos del PCNT se mutaron, ¿no? O sea, de ser argumentos sobre el proyecto se volvieron argumentos ideológicos. Entonces, me parece a mí que ahí el Frente Amplio está haciendo algo que ningún otro partido, a mi juicio, hoy en día puede hacerlo. Que es sostener políticas de Estado y enfrentarse a grupos de presión importantes como los jubilados y los sindicatos.
Porque no tienen un partido atrás que los apoye.
Bueno, pero no importa. Pero es un problema objetivo. No es un problema de valores ni es un problema subjetivo.
Es una estrategia política que llevó el Frente Amplio adelante.
Es el que lo está logrando. En segundo lugar, este punto estaba pendiente de la administración pasada. En su momento, el equipo económico de la administración pasada había preferido no jugar esta batalla. La descartó. Dijo, bueno, entrar con el tema FAPS, tenemos la reforma tributaria, tenemos la reforma de la DGI, tenemos esto y lo otro, y lo dejaron pendiente. Ahora, se inicia un nuevo periodo y ya de pique esto entra y está saliendo. Si miramos los últimos 15 días del equipo económico, es impresionante. O sea, yo lo que veo es que a nivel del gobierno...
Sí, pasaron las elecciones departamentales y largaron, ¿no?
La gente...
En el equipo económico
no,
largaron.
No, pero yo creo que el que tiene la agenda es el equipo económico. O sea, a este gobierno de Mujica se le estaba acusando de que no hacía nada, de que no tenía proyectos, de que no se movía, y me parece que en 15 días el equipo económico lanzó una batería bastante grande que, bueno, me parece que está bien, ¿no?
Volviendo al tema central, que es esta habilitación a las AFAPs a meterse más en obras de infraestructura, en asociación con capitales privados, en emprendimientos de más largo plazo que tengan que ver con el desarrollo del país, una sola advertencia, digo, el riesgo aquí es que los fondos que tiene la SAFAP no se vayan a poner al servicio de propuestas de carácter político o megaproyectos que tienen un sentido político. Ese es el riesgo que hay en todas partes. Basta ver lo que ha ocurrido en la Argentina.
Pero los brokers
con el uso
de la SAFAP
correcto,
no
correcto, digo, lo anoto como un riesgo, sobre todo por lo que ha pasado, por lo que ha pasado en países vecinos, es decir, que estos fondos a veces uno dice, bueno, echemos mano a estos fondos para usarlos para temas de corto plazo.
Yo creo que ese riesgo, y lo digo en serio, creo que ese riesgo es bajo, muy bajo. Entre otras cosas porque las AFAPs tienen hoy, las cuatro AFAPs tienen hoy equipos, gerencias de inversiones y equipos de inversión que son profesionales, que es una adquisición importante eso en el país. Es una adquisición importante que haya gente joven que sabe de estos temas en profundidad y que va a jugar no cartas de financiamientos políticos, sino cartas de financiamiento de calidad de proyecto, como debe ser. Como debe ser cualquier sistema financiero que realmente se respete a sí mismo y tenga cierta chance de ser medianamente competitivo en el mundo. Si no, y eso no va a ocurrir. Yo creo que eso no va a ocurrir. Lo que es probable es que no tengan, puede ocurrir que no tengan o proyectos que quieran financiarse con las AFAPs o tasas de interés que sean suficientemente atractivas para las AFAPs. Hay que ver cómo ganan las AFAPs en los últimos tiempos. Las AFAPs han ganado mucha plata y han ganado mucha plata con las colocaciones de títulos públicos en pesos. Muchísimo.
Después perdieron
mucho dinero en el año 2008 y recuperaron rápidamente sobre la base en parte de colocaciones en pesos y con el trasiego de dólares a pesos que toda la sociedad que tiene plata la ha hecho y por eso tenemos el rezago cambiario que tenemos. El Estado da 10% en pesos para colocaciones en menos de un año, a 9 meses o 6 meses, 10% en pesos, que son muchísimo más en dólares si uno piensa en el año 2009 cuando se vino el tipo de cambio por abajo. Las AFAPs aprovecharon todo eso. Entonces, cuando uno tiene esa costumbre de rentabilidades altas derivadas de desequilibrios financieros en la sociedad, es difícil meterse en financiamiento de proyectos de largo plazo con tasas que tienen que ser de otro tipo.
Pero,
ese es un problema también que habrá que atender.
Pero ojo, yo lo digo no porque se me haya ocurrido así en este momento de que pueda haber finalidades políticas en el uso de los fondos de la SAFAP. Lo digo porque gente del partido de gobierno, voceros muy importantes del partido de gobierno, han sugerido y han declarado públicamente por qué no usar los fondos de la SAFAP para hacer ciertas cosas, ¿no? Pagar deuda, etcétera, etcétera. Digo, no se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a gente del gobierno, por eso lo digo.
Todos en esta tertulia, Volonté, sugirió financiar a Bosnia cuando la CIF estaba en duda el préstamo de la CIF, acá sentado, financiar el emprendimiento de Bosnia. O sea, yo creo que gente de todos los partidos ha pensado cómo usar la plata. El problema es que no es sencillo usar la plata porque las AFAP tienen autonomía y tienen, como dice Quijano, tienen un personal profesional que no se chupa el dedo.